Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
En el programa anterior habíamos examinado las sinfonías números 19, que es el 132, y número 20, que es el 133. Compuestas por Mozart en julio de 1772, a los 16 años, durante su estadía en Salzburgo entre su segundo y su tercer viaje a Italia. La sinfonía número 21 en la mayor, que es el 134, compuesta en agosto, termina la serie de grandes sinfonías heroicas de 1772. Esta obra nos ofrece otro ejemplo de un fenómeno que ya habíamos visto varias veces en la obra de Mozart. Todas las veces que Mozart se empapa de un estilo foráneo hasta querer imitarlo completamente, uno puede estar seguro que esta imitación será seguida casi inmediatamente de un esfuerzo de sacudirse de su influencia y reconquistar su propia individualidad. Ya le había pasado con los vieneses, con los franceses, con Juan Christian Bach, con los italianos, con el padre Martini, y ahora le toca el turno a Joseph Haydn. Después de haberlo imitado hasta la saturación en la Sinfonía número 20, Mozart se serena, recuerda otras influencias adquiridas anteriormente y trata de combinarlas con la de Haydn para llegar a un pensamiento y un idioma más apropiado a su genio personal, lo que resulta en una obra menos grande y menos erudita tal vez, pero más original y de una belleza más mozartiana. Para el nuevo estilo de esta sinfonía, Mozart ensaya acomodar los procedimientos de Joseph Haydn a la expresión de un espíritu más poético y también más italiano, con una gracia mucho más clara y más melódica. Las cualidades fundamentalmente musicales de sus sinfonías anteriores, la elaboración temática de las ideas, el realce expresivo de las repeticiones, la independencia y la riqueza de las violas y de los vientos, y el sistema de codas nuevas para terminar los movimientos, todo eso vuelve a aparecer aquí, lo mismo que en las obras anteriores, pero está usado de una forma diferente, más acorde al genio de Mozart y más libremente, con efectos que Joseph Haydn no ha conocido hasta ese momento. En el Allegro inicial se siente un tratamiento más amplio y más espontáneo de estos procedimientos, con una preocupación más marcada de esa unidad de expresión y de forma que es carácter distintivo de la obra de Mozart. Como Haydn, el segundo tema es corto e intercalado entre variaciones y transfiguraciones del primero, y no hay ritornelos que no se deriven del primer tema, dominando todo el movimiento con la energía melódica de su ritmo. Pero al mismo tiempo, aparecen bellas innovaciones como, por ejemplo, presentar el tema forte con toda la orquesta para repetirlo inmediatamente piano con solo las cuerdas. Más que describir este movimiento, es importante sentir su impulso poético, la libertad de todos los instrumentos, la prodigiosa variedad de matices y el carácter esencialmente italiano dentro de una partitura infinitamente alemana. Los vientos en este allegro, lo mismo que los demás instrumentos, tienen un papel más reservado que en las sinfonías precedentes, y debido a eso, el resultado es más bello y mejor utilizado para aprovechar sus recursos propios. El andante muestra las mismas características, pero llevadas a un grado más extremo. A primera vista, parecería uno de esos graciosos andantes que Mozart componía durante su periodo italiano, y esta impresión se acentúa con el ritmo melódico de la cantinela pastoral del primer tema, pero aquí aparece el maestro sinfonista alemán para mostrar la habilidad de expresar intensidad emocional. Las ideas y los ritornelos son mucho más extensos y mucho más musicales que en los años puramente italianos. El uso de los vientos es mucho más discreto y al mismo tiempo más vigoroso y más seguro. No hay mucho que decir sobre el minueto, concebido en el mismo estilo alemán de todos los minuetos de ese año. Las flautas presentan la mitad de la melodía con acompañamiento de las cuerdas, y lo mismo que en la sinfonía anterior, usa la segunda parte del minueto para una variación libre de los dos violines sobre el ritmo de la primera parte. El trío ya no tiene el efecto extraño armónico de los tríos anteriores, y sin embargo, tiene un encanto exquisito dentro de su sencillez. Contiene un largo pasaje donde los vientos, acompañados por las violas, alternan un mismo ritmo con los dos violines en pizzicati. El allegro final, tratado en forma sonata, comienza con un tema largo que presentan los dos violines, y la orquesta completa, en vez de repetirlo enseguida, lo hace como una respuesta expresiva que desemboca un ritornello muy italiano. En la misma forma, el segundo tema lo presentan las cuerdas, y la orquesta no interviene sino para el ritornello, después del cual el desarrollo, completamente nuevo, trae una repetición casi idéntica de la primera parte. Y cuando Mozart vuelve a traer el ritmo de su primer tema al segundo y a su ritornello, y uno oye ese maravilloso final lleno de fuerza juvenil, se comprende claramente que el retorno al italianismo no es aquí una regresión, sino un esfuerzo artístico del genio del joven maestro. Oigamos la Sinfonía número 21 en la mayor, que es el 134, interpretada por la Orquesta de la Academia de Música Antigua, con Jabs Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo. Son sus movimientos allegro, andante, minueto y trío, y allegro. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sinfonía número 21 en la mayor, que es el 134 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta es la última obra que escribió en Salzburgo antes de su tercer y último viaje a Italia, que emprendió con su padre el 24 de octubre, con suficiente tiempo para cumplir con el contrato de escribir una nueva ópera, Lucio Silla, que es el 135, que debía presentarse ese invierno en Milán. Desde Bozen, 4 días después, Leopoldo Mozart escribe que para pasar el tiempo, Wolfgang está escribiendo un cuarteto de cuerdas, el en re mayor, que es el 155, que probablemente terminó en Verona. Este es el primero de los 6 cuartetos que escribirá durante este viaje. Noten la curiosa coincidencia que su cuarteto anterior había sido escrito al principio del primer viaje a Italia, en Lodi, también para pasar el tiempo en una parada en el camino. Esta vez, sin duda, debe haberse acordado de su pasatiempo anterior, lo que inició la existencia de una de las series más encantadoras de toda la obra instrumental del maestro. Pero los cuartetos siguientes, tanto en contenido como en forma, no tienen nada que ver con este escrito en Bozen. Y en realidad, el principal interés de este es mostrarnos que al principio de su viaje, Mozart no tenía idea de la gran revolución romántica que se produciría en él durante este periodo. Existe mucho más semejanza entre este primer cuarteto y los divertimentos, que es el 136, que es el 137 y que es el 138 de la primavera pasada, que con los admirables cuartetos de la primavera siguiente. La disposición de los movimientos se ajusta completamente al tipo clásico, mientras que en la forma del andante en especial, nos muestra un cambio total en la repetición, muy parecido al del primer movimiento de la sinfonía en re mayor, que es el 133, escrita 3 meses antes. Siguiendo el ejemplo de Joseph Haydn, los 2 violines tocan juntos, en contraposición al grupo de la viola y el cello. Y como los 2 Haydn, usa cuerdas nuevas al final de cada movimiento y le da gran importancia a la viola. Los 3 movimientos tienen un espíritu muy salzburgués, con una expresión a la vez familiar y sentimental, y el tema del rondó final se deriva directamente de ritmos de la obra de juventud de Joseph Haydn. En total, estamos más ante un divertimento que ante un trabajo serio y profundo, una inspiración melódica fácil y superficial, sin casi ningún esfuerzo de elaboración temática, un estilo en general homofónico, con muy pocos episodios de contrapunto. Nada que nos haga prever la exquisita y poderosa explosión poética de los cuartetos siguientes. Mientras los demás hacen crucigramas en los viajes, Mozart escribe cuartetos. En el movimiento inicial, Allegro, muy a la manera italiana, el segundo de los temas, claramente separado, es mucho más importante y está más desarrollado que el primero. Y el gusto italiano también se observa en el largo ritornelo, en que después del segundo tema hay una intervención imprevista de la viola. Después de una cadencia completa, hay un desarrollo corto que comienza en canon a 4 voces, con tema nuevo, pero con recuerdos del segundo tema. La repetición está muy variada y modulada a la manera alemana. Como habíamos dicho, la coda es nueva, con frecuentes separaciones de los 2 violines, obviamente de inspiración austríaca. En el andante hay 2 temas separados, el segundo de los cuales lo presentan alternativamente los 2 violines. Luego viene un desarrollo muy corto, nuevo, pero que recuerda la segunda parte del primer tema, seguido de una repetición completa del segundo tema y de su ritornelo, y solamente aquí vuelve a aparecer el principio del primer tema, un procedimiento que nos devuelve otra vez al primer movimiento de la sinfonía en re mayor, que es el 133, y que le da al movimiento una terminación muy original. El molto allegro final es uno de esos rondós con numerosos intermedios pequeños que Mozart había comenzado a usar al fin de su primer viaje a Italia y que desarrollará luego hasta llegar a su más alto grado de amplitud y de belleza musical, para abandonar después y devolverse al rondó de tipo francés que usaba hace poco. Pero el estribillo de este rondó, con su ritmo tan movido, recuerda claramente los temas del Joseph Haydn joven. Y como este maestro, en los últimos compases, vuelve a traer el tema con los 4 instrumentos juntos. A continuación vamos a transmitir, el cuarteto para cuerdas en re mayor, que es el 155, que consta de tres movimientos: allegro, andante y molto allegro. Lo interpreta el cuarteto Amadeus.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto para cuerdas en re mayor, que es el 155 de Wolfgang Amadeus Mozart. El manuscrito del siguiente cuarteto, en sol mayor, que es el 156, no tiene fecha, pero no es difícil deducirla como de noviembre o diciembre de 1772. Por un lado, es completamente diferente del anterior, y ya de una inspiración totalmente italiana, aunque todavía no tiene el carácter profundamente romántico de las obras de los primeros meses de 1773, pero sí con una serie de características parecidas a las obras inmediatamente anteriores. Además, el manuscrito del cuarteto nos ofrece dos versiones del adagio, una evidentemente posterior y muy del estilo de las obras del principio de 1773, lo que bastaría para probar que Mozart en ese momento ha revisado y modificado una obra de fecha anterior. El Mozart de este cuarteto, como decíamos, no tiene todavía nada de romántico, excepto en la concepción del adagio, donde el estilo muestra la influencia de Joseph Haydn. Pero ya es evidente que estamos ante un Mozart italiano profundamente empapado del estilo de la ópera bufa y del espíritu de los maestros italianos como San Martini. Los temas son, una vez más, muy numerosos y poco trabajados. Los dos violines, excepto en el adagio, vuelven a coger el papel principal, los desarrollos de los temas ceden su lugar a la exposición de nuevos temas, y solamente el uso de las codas se salva de la desaparición de la influencia alemana. El espíritu general de los movimientos ya no tiene la seriedad un poco pesada del espíritu musical alemán. El presto inicial tan ligero, el final en tiempo de minueto, aún el adagio, a pesar de su expresión patética, no hacen sino cantar dulcemente, sin ningún contrapunto ni investigación armónica. Y como Mozart en Salzburgo se había dedicado a investigar cosas más difíciles y más profundas, es asombroso ver con qué soltura y con qué estilo tan extraordinario vuelve a descender a un género más sencillo para usarlo con lo más puro de su genio poético. Nunca antes se había sentido tan bellamente cómo su música evoca el canto de un pájaro. En el primer movimiento, de un ritmo muy vivo en tres tiempos, la primera parte tiene tres temas separados con cierto parecido. Y de acuerdo a la tradición italiana, el segundo es el más extenso y más trabajado. El desarrollo trae un cuarto tema con un ritmo en el acompañamiento del segundo violín extrañamente continuo y obstinado, que recuerda inmediatamente la obra instrumental de Sammartini. Este desarrollo es más largo que lo normal en el Mozart de esta época y desemboca en una gran pausa, después de la cual la primera parte se repite casi exactamente. El tempo de minueto final no es sino la contraposición de dos minuetos italianos en mayor y menor, con repetición completa del primero. Como en los minuetos italianos, la segunda parte es mucho más larga que la primera. Los dos minuetos son muy melódicos, a diferencia de los de Haydn, que son mucho más rítmicos. En el primero, el papel principal es de los dos violines. En el segundo, los violines por un lado y la viola y el cello por el otro exponen ritmos diferentes, excepto que cada grupo repite enseguida el ritmo expuesto por el grupo anterior. En cuanto al adagio, se trata de una melodía para el primer violín, acompañada en ritmo continuo por los otros tres instrumentos, como en los andantes de los cuartetos de Joseph Haydn. La melodía no tiene sino un solo tema, seguido inmediatamente por el desarrollo, y luego repetido, pero con un carácter de expresión melancólica mucho más acentuado que la primera vez. Pero si su forma es alemana, la inspiración profundamente trágica que lo anima es bien italiana y claramente influenciada por la ópera seria. Uno diría que este arioso instrumental es un ensayo para una de las arias de Junia de la ópera Lucio Silla, que es el 135, que va a escribir inmediatamente después, o tal vez ya está escribiendo. La tonalidad de mi menor ya tiene esa significación expresiva que siempre tendrá en Mozart. Es como de una angustia dolorosa y casi vocal, con una tendencia al estilo de un recitativo en su traducción melódica. Oigamos este cuarteto para cuerdas en sol mayor, que es el 156, en versión del cuarteto italiano. Los que lo conocen bien están acostumbrados a oírlo con la segunda versión del adagio, pero comencemos por oírlo con el adagio original. Sus movimientos, como habíamos dicho, son presto, adagio y tempo diminueto. Thank you. Acaban ustedes de escuchar la primera versión del cuarteto en sol mayor, que es el 156, de Wolfgang Amadeus Mozart. La diferencia con la segunda versión consiste en un nuevo adagio, evidentemente posterior. La presencia de una doble versión en una obra de Mozart, conociendo su manera de trabajar, y que no escribía su música sino después de tenerla lista mentalmente, indica siempre que ha pasado un tiempo después de su primera redacción. En este caso, uno puede fácilmente imaginarse que Mozart, durante su gran fiebre romántica de la primavera de 1773, debió querer adjuntar este cuarteto a la serie que estaba componiendo, y cuando lo revisó, debió pensar que el adagio no correspondía suficientemente a los nuevos sentimientos que experimentaba, y decidió reemplazarlo. Esto suena muy bien, pero aceptando que el nuevo adagio es más extenso que el anterior, que tiene un montón de indicaciones sobre detalles de expresión, y que en general su procedimiento es muy parecido al de las obras del principio de 1773, su contenido sentimental no difiere tanto del adagio que había escrito unos meses antes. Oigamos el nuevo adagio en mi menor, para la segunda versión del cuarteto para cuerdas, que es el 156, interpretado por el cuarteto italiano. Con el nuevo adagio, para la versión del cuarteto para cuerdas, que es el 156, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a música instrumental escrita en la segunda parte de 1772, previa a la composición de la ópera Lucio Silla, que es el 135, cuya presentación integral iniciaremos la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Para este programa se utilizaron textos de Teodoro Evitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación y montaje de Miguel Uribe.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Espriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.